debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Mateo Hoyos. Él es economista y estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo está, profesor?
Buenos días, Oscar. Mil gracias por la invitación y mil gracias a Debates Económicos por este espacio y esta oportunidad.
Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y pues lo llamamos y lo consultamos porque quisiéramos hablar sobre un tema que parece estar muy en boga también, incluso ahora que nos encontramos en una coyuntura electoral. Estamos a principios, finalizando la primera mitad del 2022 y hay una contienda electoral donde pues obviamente se están enfrentando muchas ideas de diferentes tipos y de diferentes escuelas económicas, podría pensar alguno. Y en ese sentido, uno de los temas que siempre va surgiendo durante las discusiones y durante los debates es el tema del libre comercio. Y entonces hemos visto a lo largo de la contienda electoral que hay algunos candidatos y asesores que creen, por ejemplo, que en Colombia no se ha liberalizado lo suficiente el comercio y no nos hemos insertado apropiadamente en el comercio internacional, así como hay otros que creen lo contrario. Y que más bien deberíamos quizás cerrarnos un poco y volver a proteger la producción local y las industrias que son capaces de exportar en Colombia. Sin embargo, pues todo esto está soportado, ambas posiciones, por una serie de ideas teóricas que pueden ser las ideas de las ventajas comparativas, de las ventajas absolutas, competitivas, incluso algo de geopolítica ahí en medio del debate. Y en ese sentido, quisiéramos arrancar preguntándole, nuevamente dándole la bienvenida y reconociendo su labor en estos temas y preguntándole un poco sobre cuáles son las ideas tradicionales que se tienen en la economía, en la disciplina económica o en la ciencia económica sobre el libre comercio, ya que a veces se dice pues que el libre comercio entre naciones puede ser un motor para el desarrollo. Pero entonces, ¿qué es lo que hay detrás de estas posiciones?
Mil gracias, Oscar, de nuevo. No, es de verdad una coyuntura muy, muy especial para hablar de estos temas, ¿no? Me gustaría arrancar como con una especie de anécdota. Yo terminé metido en estos temas un poco, terminé un poco llegando a la academia desde la política. Primero me acerqué a la política, a la idea de contribuir a transformar a Colombia, qué sé yo. Y de cierta manera siempre escuchaba yo muy en, digamos, en círculos políticos, pero también en la producción, en el campo, en la industria, que el libre comercio había afectado gravemente, digamos, esos dos sectores, la industria del agro. Desde la apertura económica de César Gaviria en los 90s, uno siempre ha oído reclamos desde esos sectores, ¿no? Digamos desde la academia, pero desde esos sectores, que el libre comercio los había arrasado, que las importaciones los había acabado, ¿sí? Y bueno, y uno, más allá de la evidencia anecdótica, también está la evidencia fáctica de que muchos renglones de producción agrícola, muchos sectores industriales, fueron poco a poco desapareciendo, se fueron marchitando poco a poco, ¿sí? Entonces, eso era lo que uno veía en el sector productivo, en el sector real, digamos, como en la opinión pública, pero no digamos académica, ni digamos de la prensa o qué sé yo, sino de la gente del común, ¿cierto? Y por otra parte estaba yo ya estudiando economía y justamente lo que a uno le enseñaban en economía era que esas ideas, esas posiciones que llamemos las como de los sectores productivos, no eran correctas. ¿Por qué? Porque el libre comercio es todo lo contrario, algo malo, es tremendamente bueno, es positivo. Y todo eso tiene que ver con lo que usted mencionaba y es una teoría o la idea de las ventajas comparativas, ¿sí? Entonces, por un lado, esta gente nos quebramos, el libre comercio nos quebró, la apertura económica desapareció un montón de renglones en el agro y en la industria. Por otra parte, los académicos, economistas, en mi caso yo estoy en la Universidad de los Andes, pero digamos, eso es en general la posición tradicional desde la economía, es que el libre comercio es bueno, el libre comercio favorece a todas las naciones involucradas. Entonces, es desde ahí que yo empecé a meterle el diente a este tema, a intentar entender si los unos tenían razón o los otros tenían razón. Y bueno, y eso me llevó justamente a lo que tú ya bien mencionabas, era a la teoría de las ventajas comparativas. Entonces, rápidamente, pues la teoría de las ventajas comparativas, en últimas, lo que sostiene es que el libre comercio hace que los países involucrados se especialicen en lo que son mejor produciendo, en lo que son relativamente mejores produciendo, y eso va a llevar a un aumento del bienestar, a un aumento del PIB, a un crecimiento económico de todos los países involucrados. Un poco la idea es Colombia comercia con Estados Unidos y la mejor forma de aprovechar eso y de crecer y de aumentar el bienestar de la población es especializándose en lo que mejor hacemos. Entonces es especializándonos en café, especializándonos en petróleo, especializándonos en bananos, en flores, etcétera, mientras Estados Unidos, por otro lado, se especializa en los bienes manufacturados que todos conocemos, que todos utilizamos a diario y que son importados. Y la teoría sostiene que con eso, pues todos se van a ver beneficiados, ¿cierto? Ahora, lo cierto es que en la práctica, más allá de esta teoría, que además es muy simple, no es cierto, no es lo mismo producir café que celulares, no es lo mismo. El país que produce café no va a gozar del mismo aumento en el bienestar o crecimiento económico que el que se especializa en celulares o en productos manufacturados de alta tecnología. Entonces, nada, desde ahí empecé a investigar esto un poco lo que he venido haciendo es ya un poco desde la academia, es criticar esa idea simple de la ventaja comparativa, de que la especialización en distintos productos nos iba a llevar, que la división internacional del trabajo, digamos, para ponerle otro nombre, iba a ser beneficiosa para todos. Lo cierto es que no ha sido así. El libre comercio no ha beneficiado a todos los países involucrados. Entonces, la evidencia anecdótica, digamos, lo que opinaban los sectores productivos con los cuales yo me acerqué a este tema, es cierta, ¿sí? Tenían la razón esos sectores productivos.
Claro, y en ese sentido uno siempre piensa, como ya lo mencionabas, en el caso de Colombia y lo que se sostiene, pues muchas veces ya hemos tenido, pues por ejemplo, varios paros agropecuarios, tenemos un montón de problemas en las pocas industrias que quedan, por no mencionar las industrias que se destruyeron. Y entonces uno siempre se cuestiona un poco sobre cuáles son las ideas que ellos están defendiendo, pero antes de eso pensar, ¿cuándo sucedió todo esto y por qué sucedió todo esto? ¿Por qué pasamos de ser un país con un cierto potencial exportador y con un cierto proceso de industrialización por sustitución de importaciones? Claro que no muy desarrollado, pero con unas ideas ahí detrás empujando ese proceso. ¿Y en qué momento fue ese punto de quiebre quizás que nos llevó a estar donde estamos? Hiperespecializados en sectores que quizás no generan tanto valor agregado como puede ser el caso del petróleo o a veces el caso del café, o que ya lo que más le aporta al PIB pues es el comercio. Entonces, ¿en qué momento parece que sucede este quiebre y qué implicó todo eso en términos de producción, ¿no? ¿Y cuáles fueron las medidas que se tomaron en ese momento?
Claro. Pues, es decir, esto es un fenómeno, digamos, de escala. A ver, el libre, antes de los 90, el punto de quiebre fundamental en este tipo de, en materia de libre comercio es realmente los 90, ¿sí? en particular desde el 86 hasta el 94, que es cuando se crea la Organización Mundial del Comercio. Digamos, en esa época, y digamos, antes incluso, se venía dando una discusión ideológica muy, muy fuerte en economía en particular. Venía de capa caída las ideas keynesianas, o, digamos, esa era la interpretación, digamos, de quienes estaban ahora llevando la delantera como en términos ideológicos en las universidades y demás, en los círculos de política. Entonces venía de capa caída el keynesianismo y venía echando para arriba una especie de revivida del pensamiento liberal más clásico, que es a lo que le hemos llamado de una u otra manera neoliberalismo, ¿sí? Y con el neoliberalismo, pues en los 90 hubo un montón de cambios en el mundo y en la forma de hacer política económica en todo el mundo, ¿sí? Entre esos cambios tenemos, bueno, liberalización de las cuentas de capitales, tenemos flexibilización laboral, tenemos un montón de privatizaciones, ¿sí? Un montón de cambios en la forma de hacer la política económica, todos apuntando a delimitar y a restringir el rol del Estado en la economía. Eso es en esencia lo que ocurre en esos años. Y en particular en materia de comercio internacional, eso adopta la forma de la creación de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, con la creación de la Organización Mundial del Comercio, lo que hacen los países al vincularse hasta la organización es reducir sustancialmente la protección comercial que existía antes de los 90, ¿sí? Digamos, estamos hablando de que los países reducen en promedio durante los 90 sus aranceles en 25 puntos porcentuales. ¿Eso qué quiere decir? Que si un país tenía un promedio de arancel de 30%, le cobraba 30% de arancel a todas las importaciones, después de los 90 ese país terminó con un arancel de 5%. ¿Sí? Si un país tenía 50, pues terminó con un promedio de 25. Una cosa de ese estilo. Lo cual prueba justamente, y lo mencionabas al comienzo, que sí hubo una liberalización comercial gigante, sí hubo una adopción del libre comercio enormemente, ¿sí? Hay algunos analistas que han venido diciendo acá en Colombia, que son más papistas que el Papa en materia de libre comercio, y han venido diciendo que no hubo tal liberalización. Pero eso, digamos, se cae de su propio peso cuando uno ve las cifras, ¿sí? En Colombia en particular, el arancel promedio pasó de ser aproximadamente el 30% antes del 90 a ser hoy, aproximadamente 4%, 3% incluso a veces. Eso es un cambio total en la política, digamos, comercial, una reducción enorme en materia de protección comercial, ¿sí? Entonces, es ahí en los 90, es con la ola neoliberal de reformas en todo el mundo que también se da, digamos, esta apertura comercial, esta adopción generalizada en el mundo del libre comercio, ¿sí? Y bueno, pues ahí ya tenemos 30 años en que hemos venido viviendo eso, pero es ahí donde parte la cosa, Oscar.
Y la evidencia existente detrás de todas estas ideas a veces parece que puede ser fácilmente controvertida, o que es controvertida de muchas formas, ¿no? Porque siempre se suele poner el caso de algunos tigres asiáticos, cuando se habla, por ejemplo, del comercio internacional, y se argumenta que supuestamente es gracias a esto que se desarrolló el país y un proceso de crecimiento económico. Sin embargo, pues cuando uno mira nuevamente el caso colombiano o el caso de varias naciones latinoamericanas, esto no es tan evidente. Entonces, quizás he leído por ahí algún desarrollo teórico tuyo y algunos modelos donde pareces mostrar que estos resultados no son muy concluyentes en términos de crecimiento económico, ¿no?
Sí. Pues a ver, lo que da, sí, total, un poco ahí viene entonces la siguiente pregunta: es, en los 90 el mundo en general se movió a una política comercial liberal, libre comercio, ¿sí? Se adoptó el libre comercio, digámoslo de esa forma. Entonces ya tenemos aproximadamente 30 años en los que podemos evaluar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cierto? Adoptamos eso y ¿cuáles fueron los resultados? ¿Sí? Entonces, en esa discusión, digamos, han habido muchos economistas que han tomado parte, que han intervenido en tal discusión, Y lo cierto es que parte de lo que yo he hecho de mi trabajo académico ha sido revisar, bueno, qué es lo que hemos visto que ha pasado. Y como tú decías, lo que yo he mostrado es que el libre comercio no generó mayor crecimiento económico, que era, digamos, la principal bandera por la cual estábamos adoptando esa política. Y bueno, en general todas las reformas neoliberales, por supuesto, se prometieron bajo la idea de que antes el Estado era gigante, intervenía en todo y por eso era que las sociedades avanzaban muy lento o no avanzaban nada, y entonces que con estas reformas, en particular el libre comercio, íbamos a crecer mucho más. Lo que yo he mostrado es que no es cierto. No hubo un aumento del crecimiento económico por cuenta del libre comercio. Y lo que es aún más grave es que ha habido cambios en otras cosas, en otras variables que indican que la estamos desembarrando, ¿sí? Entonces, un poco pongámoslo de esta manera. No, Colombia no ha crecido más rápido después de que adoptó el libre comercio. Pero sí ha pasado algo que es preocupante, y es que nos hemos desindustrializado, ¿sí? Nosotros, Colombia, los países emergentes, como les llaman, los subdesarrollados en el mundo, después de adoptar el libre comercio, se han desindustrializado, ¿sí? ¿Y cuál es el problema con eso? Es que en la historia, digamos, de la humanidad, los países que hoy son relativamente más exitosos en términos sociales, ¿sí?, que tienen niveles de pobreza casi inexistentes, que tienen niveles de empleo altísimos, ¿sí?, que tienen niveles de ingreso muy altos también, son países industrializados, son países que han conseguido tales cosas a través de la industrialización, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado en nuestro caso? Adoptamos el libre comercio en los 90s, no crecimos más rápido, pero nos desindustrializamos, ¿sí? O sea, aquí la industria cada vez es más pequeña y cada vez más hay que importar lo más elemental y lo más básico porque no lo producimos, ¿sí? Eso es una cosa que es tremendamente grave. Yo de verdad creo que eso es el principal problema económico, digamos, que tiene el país, que tiene la región y que tienen los países subdesarrollados en general, y que además también se ve afectado por el crecimiento de China, que es un monstruo industrial, ¿sí? Ese es otro fenómeno que nos afecta, digamos, en materia industrial. Pero eso, digamos, es tremendamente grave. No hemos crecido menos en términos económicos por cuenta de otros fenómenos, por cuenta de que hemos sabido explotar el petróleo muy bien y demás, pero eso se acaba, ¿sí? O sea, esos recursos son finitos. Y en la medida que dejemos, digamos, dejemos de depender tanto en el petróleo y en los recursos minerales y demás, la cosa va a ser tremendamente grave si no tenemos un sector industrial poderoso, un sector industrial que avance tecnológicamente. Y lo cierto es que el libre comercio contribuyó a esa desindustrialización y es, por tanto, una de las primeras cosas, digo yo, dado que estamos en coyuntura electoral, que los gobiernos deberían, que los candidatos deberían estar invitando a reflexionar, a, digamos, a cambiar o por lo menos a analizar para ver qué se puede hacer para que se revierta esta tendencia desindustrializadora y en gran medida que se revierta esa política de libre comercio que es la que ha causado ese fenómeno.
Y en ese sentido, sería interesante mirar el otro lado de la moneda, ¿no? En ese caso, ¿qué ha sucedido con el proteccionismo y el proteccionismo si ha tenido o no en realidad una relevancia política y económica? Es decir, hay naciones que en realidad más bien se han desarrollado a partir del proteccionismo económico y a partir, pues, de defender una cierta serie de industrias en las cuales, pues, se han logrado especializar, como por ejemplo es el caso de algunos países donde se exportan, por ejemplo, solo chips o solo cosas de las más altas tecnologías. Y es ese proceso de proteccionismo lo que ha permitido más bien el desarrollo económico y el crecimiento económico de ese país.
Sí, en efecto, tenemos varios ejemplos históricos, tenemos harta evidencia histórica de que un proteccionismo bien hecho, una política comercial inteligente, como yo he llamado en algunos escenarios, es una pieza fundamental para el desarrollo productivo, para la industrialización, para el crecimiento económico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo, por qué le pongo el apellido inteligente? Se lo pongo porque no es simplemente subir los aranceles y ya, y con eso, hijo de madre, pues alcanzamos el desarrollo. No, es mucho más complejo que eso. Es una estrategia de desarrollo productivo desde el Estado, en la cual una de las herramientas posibles para usar son los aranceles. Pero para conseguir realmente el desarrollo se trata de una estrategia desde el Estado, ¿sí? Entonces, ¿y por qué menciono esto? Porque, digamos, cuando hablábamos ahorita un poco del neoliberalismo y de todas estas reformas en los 90s, ¿cierto? Esas reformas no solo transformaron la política comercial, no solo promovieron el libre comercio, sino que cambiaron otra serie de cosas en otras áreas de la economía, ¿sí? Y la evidencia lo que nos muestra realmente, y en este momento estoy pensando en los países que llamamos los tigres asiáticos, sobre todo, que son Corea, Taiwán, ¿sí? Estos países de Asia que en 1950 eran más pobres que Colombia y que hoy son de los países más ricos del mundo. Esos países lo que hicieron fue reconocer en el Estado un rol fundamental en la orientación, digamos, de la política económica, en la orientación del desarrollo productivo. Esos países utilizaron aranceles, ¿sí? Pero también utilizaron crédito blando para sectores productivos, utilizaron compras públicas, utilizaron incluso inversiones desde el Estado. O sea, habían empresas estatales en esos sectores productivos que estaban siendo promovidos, ¿sí? Aquí, por el contrario, privatizamos todo. Casi que nos falta Ecopetrol y si uno se descuida, la privatizan apenas puedan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Es porque no existe, digamos, evidencia de que un país solo subiendo aranceles se desarrolle, ¿sí? Pero por otro lado, también tenemos la evidencia que ha pasado en estos últimos 30 años, que bajando aranceles hemos generado desindustrialización. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿qué hacemos para industrializarnos? Bueno, empecemos por revisar la política comercial, empecemos por revisar qué aranceles pueden ser útiles para promover el desarrollo. Pero además, y es una además de necesariedad, de que se necesita, necesitamos revisar el resto de cosas y el resto de políticas, políticas económicas, porque de lo que se trata es de una estrategia que promueva el desarrollo productivo. Menciono, por ejemplo, con esto cierro, pero menciono un ejemplo, y es una de las cosas muy importantes en el desarrollo de Corea y de Taiwán fue el manejo, digamos, de la política cambiaria, ¿sí? Manejo de la tasa de cambio, ¿sí? Hoy en Colombia, digamos, el Banco Central no interviene en el mercado cambiario de ninguna manera, ¿sí? Entonces, habría que revisar también eso. Por eso hago tanta insistencia en, no es simple y sencillamente subir los aranceles. Estaría vendiendo humos y le digo, Oscar, subamos los aranceles y esto ya pues se arregló. No, también pasa por mirar la política cambiaria, mirar la política monetaria, la política macro en general, y mirar otras herramientas de política industrial más allá de los aranceles. Se trata de una estrategia de desarrollo productivo, insisto en eso, en la que el Estado vuelva a adquirir un rol muy importante, un rol de orientador, digamos, de esta política de desarrollo productivo. Eso no lo tenemos, y eso pues es también otra de las cosas que creo yo que deberíamos revisar, aprovechando la coyuntura electoral, revisar como en un sentido mucho más amplio y más general.
Claro, en ese sentido pues es muy interesante lo que hemos logrado discutir, lo que hemos logrado mencionar y la importancia y la relevancia de todas estas ideas para entender y para tener nuevamente pues una política comercial inteligente, y ojalá pues los candidatos que se encuentran hoy en día pues discutiendo y debatiendo estas ideas sean capaces de darse cuenta de todas las coyunturas que ha generado pues esta idea de libre comercio y la capacidad que tiene o no tiene Colombia de competir en términos internacionales. En ese sentido, pues nuevamente, muchas gracias, Mateo, por acompañarnos en la emisión de hoy.
No, Oscar, a usted. Gracias por la invitación. Muy, muy chévere.
Y nuevamente, pues reitero, este espacio pues queda abierto para cualquier otra discusión y te extendemos la invitación para poder continuar discutiendo sobre estos programas en algún programa eventual. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tus reflexiones acerca de este tema del libre comercio. Y te agradecemos mucho pues que hayas podido estar aquí. En ese sentido, nuevamente le agradecemos a la dirección del programa, a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción en Radio UNAL. Les recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates Económicos.